Gracias a todos y a todas por estar acá hoy. Creo que uno reconoce, mira caras. Algunos hace muchos años que no veía, otros lo veo muy seguido. Con muchos seguimos compartiendo muchas cosas. Pero creo que cada uno de nosotros siente una emoción muy grande de estar hoy acá, en este salón de actos, donde hicimos muchísimas asambleas. Me acuerdo que creo que acá había un pizarrón en su momento cuando hacíamos las asambleas. Asambleas donde a veces quedaba gente afuera. Realmente era una época donde la participación fue muy importante, donde la movilización fue muy importante. Y eso era patrimonio no de una sola fuerza. La mayoría de las agrupaciones tenían muchísima gente, muchos integrantes, se militaba casi todo el día, vivíamos acá. Ahí justo entra el Negro Lito, que en el libro aparece, él cuenta una historia de cuando un día nos quemaron la bandera del centro de estudiantes, que estaba al lado de, en una escalera al lado del bar que administraba el centro. Y me acuerdo que yo no me acordaba, me la contó el Negro, y después estaba Marcelo Feuli, que contaba que en ese momento llega, quema la bandera. No había celulares. Ubiquémonos que no había celulares. Esto que están sacando ustedes fotos, no teníamos una puta foto, no sacábamos fotos, no teníamos foto de nada, por seguridad, pero aún en el 84, 85 podríamos haber sacado, seguíamos sin sacar fotos. Acá las fotos que aparecen fue de, la verdad, de un rastreo de un montón de diarios, periódicos, gente que guardó algunas cosas, pero tenemos muy pocas fotos. Entonces me acuerdo que me comentaba que había que hacer algo, y yo en un momento me dice, Feli, no, salí a buscarte, te encontré. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y dónde me encontraste? Claro, qué boludo. Vivíamos acá, el hall ese. Vivíamos en el hall, en el patio. Era una época donde se vivía muy intensamente y se vivía muy intensamente en la facultad. Pero primero quería leer algunas dedicatorias porque me parece que tienen sentido. ¿Y por qué hoy también estamos acá? Por todos ellos. A los y las militantes de las agrupaciones políticas universitarias de todos los tiempos, por el entusiasmo juvenil, por la alegría que nos potencia y nos salva en las épocas de adversas oscuridades. A los y los estudiantes y docentes que fueron perseguidos, amenazados, torturados, silenciados, desaparecidos, asesinados. A Rodolfo Schöller por su compromiso militante. A Laura Ginesta, Laura López, Nora Arias, Diana Polito y Aldo Marinosi, presentes hoy y siempre. Seguramente faltan más nombres, fueron los que pudimos recopilar. Pero bueno, la idea, el libro al final tiene un QR que hay cualquier cantidad de documentos, otras cosas que no alcanzaron a ir o no pusimos en el libro, así que después está abierto ese QR para el que quiera escribir algo, reflexionar algo, tiene una foto, tiene algo, está abierto para que puedan hacerlo. La idea es continuarlo y que, bueno, que cada uno diga cómo vivió esa época. El libro surgió, hubo un libro que compiló Gabriela Águila, que se llama Rosario en los 80, y había dos capítulos. Una era el movimiento estudiantil, y bueno, especialmente era de Humanidades y Arte, y después los partidos de izquierda, el MAS y el PC. Y bueno, dos de las integrantes, Grimi y Vicky Bona, me habían pedido varias veces una entrevista para comentar algo para el libro. Y bueno, fue pasando el tiempo, por determinadas circunstancias no se dio. Y bueno, y no salió. Y había que sacar el libro y lo publicamos y no salió la entrevista. Bueno, entonces le dije a Gabriela que iba a estar en la presentación. Y así fue. Y después había una foto que nunca supimos quién la sacó, que es en el Comité Central del Partido Comunista en Buenos Aires, en el patio, parecería que era el patio, donde estaba una parte representativa de lo que era el sector universitario de la FEDE en Rosario, esa foto. Gustavito Brusman la sube y ahí empiezan a escribir, a aparecer muchos diciendo, bueno, podemos hacer algo, habría que recordar esa época. Da, da, da. Y después también estaba Jorge Cohen, que él, en principio, la idea era a lo mejor hacer uno de lo que fuera la militancia de la FEDE en general, pero me pareció demasiado abarcativo y que queda abierto no solamente para la FEDE, sino para los que quieran hacer de cada movimiento, de cada que se pueda llegar a continuar. Y bueno, y ahí surgió el libro, y la idea era, bueno, y el día de la presentación conté algunas de las historias que vivimos acá, que compartimos con muchos de los que están acá, y por ahí había mucha gente joven, que me hubiera gustado hoy, lamentablemente por la fecha llegamos, queríamos presentarlo en septiembre, cuando se cumplían 40 años que habíamos ganado el centro de estudiantes con el Mura, pero no llegamos, no se llegó. Entonces, lamentablemente, no hay estudiantes que hubiera estado bueno, a lo mejor el año que viene, en algún otro momento podemos hacer otra actividad, porque sería bueno que los estudiantes de esta época, de este momento, el centro de estudiantes se los invitó, algunos hay, pero podría ser importante que hubiera habido más estudiantes, ¿no?, actuales. Entonces ahí, cuando empezamos a contar algunas historias de esa época, bueno, vi el entusiasmo que despertó y a partir de eso surgió la idea de rescatar lo que fue nuestra militancia. Desde los diferentes lugares, desde el PI, la Franca, el MAS, el peronismo, había gente que escribió independientes. Digo, realmente rescatar ese espíritu. Y lo que más rescato, la mayoría, creo que todos, vivieron con alegría y los que escribieron testimonios también reflejaban eso, que fue una etapa de las etapas más importantes de su vida, donde se formaron, donde me formé. Había que estar en esta asamblea de humanidades, ¿no? No eran, hoy estamos todos acá mirándonos, besitos, abrazos, pero había que estar. Vos estaba, claro, el que tengo al lado era bravo también, uno también, ¿no? No me voy a hacer el... Ahí siempre cuento, voy a contar esto, que ahí está Gabriela. Esa era genial, por eso decía el pizarrón, salón de acto lleno. Bueno, había que hacer la lista de oradores, entonces se anotaba el nombre en el pizarrón. Gabriel Águila, Cristina Viano, Pablo Francescuti y todo. Y Gabriela, que era en ese momento militaba en el Partido Obrero, se sentaba. Ella ya, ¿cómo se llama? Escudero, Alicia Escudero, se sentaban y se separaban, ¿viste? Entonces se iban anotando intercalados, pero uno ya sabía que se anotaban intercalados. Y el último orador era nuestro. El nombre ese lo teníamos. Yo ya sabía quién iba. Acá está el decano, que le agradecemos el que nos haya prestado el lugar y que esté presente. Y seguro decía Alejandro Vila, cerraba el comorador y allá estaban las tres que me empezaban a gritar, manijero, manijero, bueno, y otras cosas seguramente. Pero bueno, era así, era muy participativo, era una asamblea donde se discutía mucho, donde había que responder en el momento, no es que uno podía esperar y después, para que lo pienso y te digo, no, en el momento, y no era sencillo. Así que, y después también había un gran poder de movilización. Voy a dar dos ejemplos nada más de eso. Robo a tribunales, se recuperan los archivos en un domicilio, se lo allanan, se recuperan los archivos, se guardan en tribunales y a la madrugada va una patota y se roba los archivos. A la mañana estábamos acá, no me acuerdo cuánto éramos, habremos sido 3, 4, y dijimos hay que hacer algo. Bueno, pasamos por todos los cursos Hoy creo que no sé si sería posible, a lo mejor sí. Pasamos por todos los cursos, levantamos todos los cursos, era la mañana. Y nos fuimos movilizados de acá a tribunales. Pero creo que nadie se quedó en el camino. No es que levantaba el curso y se iba a la casa. No, no. Y entramos a tribunales, ahí está Norberto Ferrari, Matilde Bruera. Y entramos de prepo, porque viste, había que poner, qué sé yo, te pedían documento. Entramos de prepo ahí, entramos con la bandera del centro, que es parecida a esa, que era anaranjada. Nunca supe por qué le pusieron, era anaranjada, pero bueno, era anaranjada. Y entramos y hicimos un acto. Y hablamos y bueno, y vinieron también a protegernos porque nos iban a meter a todos. Y era así. Es decir, la gente respondía. Humanidades movilizaba y movilizaba cuando convocaba la FURO, convocábamos. El día ese que quemaron la bandera también fue una de las marchas más importantes que hubo. También fuimos enseguida y convocamos a la CGT en ese momento que participó. Digo, había cosas que a veces hoy resultan difíciles, pero ojalá se puedan recuperar y que ese es el camino, ¿no? La participación, la movilización, el trabajo en conjunto, más allá de las diferencias que existían. Así que, bueno, nada, es eso, recuperar y plasmar en el libro ese espíritu, cómo se vivió la militancia, el patio, que ahora está bastante, está diferente, ¿no? No era el mismo que teníamos antes. La fiesta de humanidades, la fiesta de solidaridad con Chile, el navegado, el vino ese que tomábamos de Damajuana, que no sé cómo no estamos vivos todavía, y encima caliente era el vino ese, el vino navegado era caliente, las empanadas, bueno, eran eso, festivales, fiestas, en humanidades. El patio era, se vivía, era un lugar más donde se vivía intensamente la facultad, ¿no? Así que, nada, eso, creo que es emocionante recordar esa época, cómo la vivimos, y ojalá sirva. Otro tema, en el libro tomamos ciertos puntos, ciertos temas, nada más, es imposible abarcar todo. Pero uno fue la lucha del ingreso. Estaba Ricomi, la lucha del ingreso. Dictadura todavía. Y ahí estaba Oscarcito Pellegrini, el Moncho Sejereski, que eran de medicina, que fueron uno de los que empezaron esa movida para pelear por el ingreso, junto con odontología y derecho. Se hizo una huelga de hambre en la puerta del rectorado. Y esa lucha se ganó. Porque después ingresaron, digo, no siempre se pierde, no siempre se perdió en el movimiento estudiantil. Esa lucha se ganó. Lo mismo lo de la chequera, el arancel. Cuando ponen el arancel, en cada facultad hubo diferentes iniciativas. El centro de estudiantes o el cuerpo delegado que teníamos acá juntaba las chequeras. En varias facultades pasó lo mismo. Después hay dudas, algunos, hay testimonios en el libro que aparecen. Ahí está Irene, que ella vio cuando se quemaban las chequeras ahí cerca del rectorado. Digo, pero fue otra pelea que se ganó, porque el arancel no se pudo cobrar. Digo, no siempre se perdió, no siempre se pierde. A veces se ganó también, pero con movilización, con lucha, con participación. Entonces me parece que eso marca también con la herramienta que tengan en este momento los centros de estudiantes. Hoy la lucha es muy grande. Ahí también hubo mucha lucha por el presupuesto. Son cosas que hoy están. Yo recién le decía a Alejandro y él me decía, y no sé si el ingreso en cualquier momento, no hay que dar una pelea por el ingreso. Hoy no está, pero bueno, puede llegar a pasar. Así que también hubo aún en la transición de la dictadura y después la forma de juntarnos eran las revistas literarias. Hoy parece muy inocente las revistas literarias. En Humanidades habían empezado Susana Rosano, Irene Rodríguez, Estela Kuchen, que hoy no pudo venir, pero bueno, manda un saludo. Empezaron con la revista Pautas y ahí eran de diferentes agrupaciones, gente independiente. En cada facultad había una revista que se hacía, o los partidos de fútbol para poder juntarse. Es decir, había formas de intentar juntarnos. Y bueno, después ya. Y lo que quiero rescatar por último es, para mí fue una de las experiencias más importantes, que fue el cuerpo de delegados en Humanidades y Arte. Maniarte tenía una característica, con los cuerpos delegados se eligieron, nosotros estábamos con Cristina en cuarto año de historia, y bueno, fuimos elegidos delegados del curso, pero había delegados de cada carrera, y nos juntábamos y hacíamos reuniones para decidir qué se hacía, y fue muy participativo lo del cuerpo delegado. La primera asamblea se realizó acá en La Escalera, en el libro, es la foto esta que está en el libro, es la de La Escalera, que fue una asamblea relámpago, porque estaba la policía, había que dejar los documentos a la entrada, no podíamos caminar más de 2 personas. Después de esa asamblea sancionan a 3 compañeros, Gloria Rodríguez del MAS, Estela Kuchen de la FEDE y Josecito Altuve, que falleció, del FAUDI. Y bueno, a la semana estábamos haciendo una sentada en el hall de la facultad, y bueno, y a partir de ahí se decidió hacer cuerpo delegado, y ahí empezó ya la lucha no se detuvo y pudo seguir creciendo. Así que nada, eso, es decir, rescatar ese espíritu, como decía antes, de participación, movilización, los bares de alrededor eran reuniones hasta cualquier hora, no había término de tiempo en esa época, ¿no? Pero bueno, así que eso, gracias a todos por estar acá, y bueno, que nos sirva ese recuerdo, pero que no sea una cosa nostálgica, sino que sirva para el hoy, para el presente, para que se pueda seguir generando entre todos una opción en cuanto a hacer frente a todo lo que tenemos enfrente y lo que estamos viviendo. Gracias por estar.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo celebro la salida de este libro, que es una iniciativa y creo que un gusto personal de José. No tengo ninguna duda de ello. Y me preguntaba entonces, cuando me invitó a formar parte de esta presentación y a leer el libro en la versión digital, lo veo recién el libro en formato papel, ¿en qué clave tenía que yo intervenir, ¿no? Como parte de la historia que se narra bajo forma de crónica, como historiadora de los tiempos recientes, pero bueno, nada. Y entonces se me ocurrió que resultaba más provechoso hacer algunas consideraciones que me ubicaran en ese cruce de caminos, como protagonista, como la militante del MURA, que fui, para quienes son más jóvenes, Movimiento Unitario Reformista y Antiimperialista, ¿no? Para quienes no lo saben, ¿no? El PC más independiente, yo era independiente, nunca me afilié. Como historiadora, como lectora, ¿no? Bueno, porque les imaginé las intervenciones a Perico, a Gustavo y a Gabriel, porque hace muchos años que nos conocemos. Entonces, lo primero que quiero hacer es subrayar la significación de conocer y transmitir las historias de militancia, particularmente las historias de militancias de izquierda, ¿no? De resistencias al poder opresivo. Significación que, por supuesto, entiendo que se ve agigantada por los tiempos de oscuridad que vivimos y que no precisan demasiada descripción. Pero no se trata solo de una historia de militancia, sino de una historia que nos es propio, como militantes de izquierda, como generación de la transición que fuimos y como parte de la universidad pública, ¿no? Y porque este año se cumplen, como ya lo advirtió José, 40 años desde que ganamos el Centro de Estudiantes de esta rebautizada Facultad de Humanidades y Artes, que hasta la dictadura y hasta el 79 se llamó, bueno, en esos últimos años, Facultad de Filosofía. El CEA, como lo llamábamos en ese periodo, ¿no? El CEA, no era el centro, era el CEA, ¿no? Una experiencia única en ese momento, ¿no? Porque, a ver, yo pensé que hoy iba a haber muchos más jóvenes estudiantes, y entonces pensé y escribí algo pensando en ellos, precisamente, ¿no? Entonces, digo, a ver, muy claramente, cuando se acercaba el golpe de Estado del 76, se configuró el cierre de un ciclo histórico para la universidad y también para el movimiento estudiantil, y para el movimiento estudiantil de la Facultad de Filosofía también, ¿no? Este libro no aborda esa etapa, sino que aborda una coyuntura fuertemente significativa en la vida de un nuevo movimiento estudiantil, porque nosotros configuramos un nuevo, digamos, fundamos un nuevo movimiento estudiantil que contribuyó, entiendo, a abrir paso a un proceso democrático perdurable. Pero ese movimiento estudiantil del cual formé parte nació al calor de las luchas contra la dictadura, ¿no? ¿Y qué expresaba ese nuevo movimiento estudiantil? Y esto es lo que se recupera en el libro principalmente, a esa nueva militancia de izquierda y reformista, ¿no? A esa militancia comunista, esa militancia que se consideraba de izquierda, de distintos matices, pero principalmente a la militancia en el MURA, a la militancia en la FEDE, ¿no? Perico sostiene que era una forma de militancia diferente, ¿no? Y él, bueno, allí en las entrevistas y en los diálogos que mantuvieron con Gabriel, con Gustavo y con Adriana, digamos, él anticipa varios de esos elementos de por qué éramos militantes diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que posibilitó que de alguna manera pudiéramos ganar el centro de estudiantes 4 años consecutivos, ¿no? Y remarca muy fuertemente algo que yo quiero decir hoy, que fue el primer centro de estudiantes del país que gana el Partido Comunista en Argentina, ¿no? En 1984. Y esto diferenció la experiencia del movimiento estudiantil de humanidades respecto de otras facultades o centros de estudiantes que, bueno, en la transición comenzaron a estar mayoritariamente en manos de la Franja Morada y en la UNR también del MNR, ¿no? Bueno, saben que en 1983 la primera elección la ganó Intransigencia Universitaria, por muy poquitos votos. En mi memoria siempre habíamos salido segundo y así se lo conté a un montón de estudiantes y la verdad es que habíamos salido terceros a 9 votos, a 9 votos. Segunda la franja. Bueno, entonces me parecía que este libro es importante porque justamente subraya a la universidad y particularmente, digamos, el papel que jugó Humanidades y su movimiento estudiantil como un foco activo de oposición a la dictadura militar. Y yo lo quiero recuperar particularmente, no solo, pero sino particularmente desde ese lugar. Ese proceso se agigantó en 1982, pero no empezó en 1982. Empezó bastante antes, y esto me parece que también marca una historia particular de este movimiento, de este nuevo movimiento estudiantil en ciernes, incipiente. No digo, la revista Pautas apareció en 1979. Y experiencias como estas, el petitorio de 1980, bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Yo quiero recordar, en este camino original y significando a este libro, a un historiador, un gran historiador comunista, que planteaba sobre el fin del siglo pasado que la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea de los sujetos con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos de las postrimerías del siglo XX, ¿no? En su mayor parte, decía Eric Hobsbawm, los jóvenes, hombres y mujeres de este final del siglo, crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, ese régimen de historicidad que domina la transición del siglo XX al siglo XXI expresaba, bueno, una crisis muy potente de esa dimensión esperanzadora que tenían otras generaciones en el futuro y que fue calificada por otros autoras y autores como presentismo casi permanente, ¿no? Que convive, paradójicamente, en Argentina con una cultura de la memoria muy acentuada, que, bueno, ahora está sufriendo embates muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, recupero también la importancia de la transmisión, propiamente dicho, y me parece que este libro cumple un papel importante en esa dirección, ¿no? Es importante transmitir, bueno, las experiencias, los sentires alrededor de esas experiencias, ¿no? Y me preguntaba, mientras leía el libro, ¿qué lugar para estas historias en las memorias del presente? ¿Cuánto circulan entre los estudiantes actuales de la hoy Humanidades y Artes nuestra memoria, la memoria de quienes éramos jóvenes militantes en la transición a la democracia, ¿no? Quiero destacar un par de cosas, no la voy a hacer muy larga porque somos muchos. Quiero destacar la enorme tarea, de, como soy historiadora, no puedo dejar de hacerlo porque me parece que fue una cosa valiosísima, la enorme tarea de recuperación documental que se hizo para la realización de este libro, ya sea en forma de fotografías, de distintos documentos, de revistas cuya existencia yo no recordaba, los boletines del CEA. Debo confesar que me emocioné de manera violenta cuando vi estampada la boleta del Mura del año 83, ¿no? Que, insisto, perdimos por muy pocos votos esa elección, ¿no? Y Zidane, fue tremendo, que fue tremendo. Hasta 5 minutos antes no sabíamos quién ganaba la elección del Centro de Estudiantes. Era tremendo, fue una noche interminable, interminable, ¿no? Bueno.
Una acotación. La carrera más numerosa era psicología, queda claro. Ahí está Cecilia Burger, que ella fue integrante del PI, de la IU, y que ganaron el centro. Eran mayoritarios psicología. Entonces me acuerdo que íbamos, todas las otras carreras veníamos ganando, teníamos nosotros el voto verde. Yo me acuerdo que estaba parado por acá, ahí había, bueno, estaba la puerta, sí, bueno, eso estaba abierto, se comunicaba, ¿no? Claro, y a lo mejor, bueno. No, yo me acuerdo, y entonces me acuerdo que venían cantando, yo estaba acá adelante, y claro, veníamos ganando, entonces imagínate, el PC fue el. No teníamos, no ganábamos todos los días algo, entonces estábamos todos, era terrible, entonces. Estaba centrado y me cantaban, iban cantándome todo, cantaban que íbamos ganando todo, y de repente viene la urna de psicología. Le llevamos unos cuantos votos. Eran amarillos los votos. Y empezaron, ta, 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 y de repente lo empezaron a cantar la gente de la IU, despacito, despacito, van saliendo los amarillitos. Y al final, como los caballos de carrera, ya estaba, ya llegaba, y nos pasaron al final. Y ganaron por 9 votos. La verdad que fue. Y Franja salió a 6 votos. Así que salimos tercero, pero fue una elección, es verdad, reñida. Pero ganaron con lo de psicología, ¿no? Al final.
Entre 9 listas. Bueno, retomo y cierro. No, quiero destacar entonces el enorme trabajo de recuperación documental. Después miren el libro. No sé si están pasando las imágenes allí. Pero unas palabras especiales en relación a las 26 narraciones testimoniales de quienes éramos estudiantes en ese momento. Todes militantes, 12 mujeres, 14 varones. Más las voces, está bastante equilibrado, más las voces de Perico, Gabriel y Gustavo, muchas de incorporadas en el texto. También las de Susana Rosano, las de Irene y la de Estelita Kuchen. En las narrativas testimoniales recupero el espíritu generoso, entonces, de la convocatoria, ya que yo esperaba tal vez solo testimonios de la Fede, del Mura, del PC, y no el amplio abanico de quienes compartimos ese pasado. Perico ya lo mencionó, pero hay testimonios de militantes del MAS, del Partido Obrero, de la JUP, de la IU, de la Franja Morada, un estudiante independiente de letras, también de la Fede de Derecho, Medicina, Comunicación Social. Por supuesto, predominan las narrativas de humanidades Mura-Fede. Unas pocas palabras sobre el valor de estos testimonios escritos voluntariamente desde este tiempo presente, que más allá de las múltiples diferencias que hay elementos sumamente comunes y repetidos, ¿no? Abundan las descripciones del autoritarismo institucional y las múltiples formas y pliegues que adopta. Sin dudas, las prohibiciones, las aulas cerradas, los documentos, la vigilancia para entrar, la prohibición de reunirnos más de 3 personas, el patio prohibido, bueno, el horror de los profesores que teníamos, curas, milicos, monjas, tipos de la CIDE, abiertos fascistas, y sigue la lista, ¿no? Cercenamiento de contenidos, corrientes teóricas, prohibición de autores y autoras, etcétera, etcétera. Pero frente a todo eso se perfila en todos los testimonios la fuerza de una subjetividad militante esperanzada y desafiante. Eso es lo que pude ver en el grueso de los testimonios que las y los convoco a leer con muchísima atención. Me llamó algo la atención de los testimonios, que en muchos apareció, por supuesto, la idea del oscurantismo, la figura de las catacumbas, las sombras, pero también la figura de la luminosidad. no necesariamente presentada bajo estas figuras, sino tal vez bajo otras metamorfosis, pero sí están merodeando estas ideas, ¿no? Y entonces aparece lo oscuro y la luz no como etapas sucesivas o dicotomizadas, simplemente como una que le sigue a la otra, sino como parte de una dialéctica. Y esto es algo que me llamó profundamente la atención y creo que me gustó mucho el título que Marisa Germain, que fue la primera presidenta del Centro de Estudiantes, en 1983 le puso a su texto, El mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Me pareció maravilloso, me pareció una síntesis muy buena de lo que habitaba y que expresaba lo que habitaba en muchos de los testimonios, ¿no? Hay dos testimonios que coincidentemente refieren a una formulación de Sartre, a quien traen para recordar algo. Nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación, ¿no? Digamos, esa potencia, ese deseo de libertad, la militancia como un imperativo categórico, pero que se vivía como, con algo que ya dijo Perico, con una inmensa alegría. Era necesario militar y creo que, digamos, y acá cierro, ¿no? La mayoría de nosotros recordamos el recuerdo en realidad, no hay una imagen directa del recuerdo, sino que recordamos el recuerdo, pero en este caso creo que recordar ese recuerdo es absolutamente fiel al pasado histórico, nuestro recordar el recuerdo. Recordamos también la alegría porque sentíamos que éramos parte de algo importante, que estábamos haciendo algo que era necesario e imprescindible hacer. Muchas gracias.
Buenas tardes. De entrada, expresar mi contento por estar aquí, por poder formar parte de esta evocación memorialística colectiva, que quiero que no solo se restringa a una agrupación, que por otra parte está muy bien reflejado en el libro, sino al conjunto del movimiento estudiantil, y por eso no hablaré de agrupaciones, ni de la que fue la mía, sino me referiré al conjunto del movimiento estudiantil y sobre todo aquellos años que para mí, y estoy seguro que para muchos, figuran entre los mejores de nuestra vida. Debo decir que además tengo una sensación entre extraña y entrañable de estar aquí, precisamente en este salón de actos, por motivos como lo dijo Perico, porque esto era nuestra ágora, nuestra modesta ágora ateniense en la que los aprendices de Demóstenes, ¿no?, hacíamos nuestros pinitos en las artes de la retórica y también era el lugar donde se tomaron muchas decisiones que están muy bien recogidas por Cristina en su texto. Adriana. Y donde además pasaron muchas cosas, la proyección de la película Yo te saludo María, prohibida en aquel momento, ¿no?, que fue el único estreno que hubo en Argentina, se proyectó contra ese muro. Y después también donde se pronunciaron frases memorables, como la de Nicolás Rosa en una asamblea interclaustros, en la que dijo, en este mismo salón de acto, hace 10 años discutíamos la transición a la democracia, al socialismo, perdón. Hoy estamos discutiendo la transición a la democracia. Si seguimos así, dentro de unos años seguiremos discutiendo la transición al feudalismo. Sabias, irónicas. Sabias, irónicas palabras y proféticas palabras de Nicolás. Y además, no sé, estar aquí me da como la canción, ¿no?, como volver a los 17, ¿no?, después de vivir un siglo, que en mi caso no es un siglo, sino 34 años desde que abandoné estos claustros, formando parte de esa, que nosotros algunos denominábamos burlonamente la promoción Carlitos Saúl Menem, porque gracias a ese inefable caudillo tuvimos el estímulo necesario para salir del país y buscarnos la vida fuera. Y algunos de los que nos fuimos, marchamos al extranjero, pues hicimos carrera académica allí, y al cabo de un tiempo nos volvimos a encontrar con situaciones muy familiares, de ajuste educativo, de recorte de salarios docentes y salarios no docentes, en España. Y volvimos a salir a la lucha, esta vez como docentes, ya peinando canas, huelgas, movilizaciones, clases públicas en frente del Museo del Prado, que me tocó dar, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y esas similitudes, sin embargo, coexistían con las grandes diferencias de otras tradiciones académicas universitarias, en la que quiero destacar la falta de protagonismo del estudiantado, que a mí me resultaba muy chocante, ¿no? Tanto los estudiantes no tenían voz ni voto en los concursos docentes. Rara vez tomaban decisiones en la asamblea y sus representantes estudiantiles eran ignorados o manipulados por autoridades que aprovechaban la falta de tradición del ejercicio estudiantil de la democracia directa y la democracia indirecta. Esa apatía que yo observaba en lo político también tenía su correlato en la apatía en las clases, dentro de las aulas. A contrapelo de lo que dicen las malas lenguas, de que el activismo estudiantil desvía las energías y la atención del estudio. Más bien aquí lo que se veía es que la ausencia de activismo estudiantil no repercutía favorablemente en una mayor dedicación al estudio. Podríamos decir de que había un encefalograma plano en materia de compromiso político y que iba de la mano de un encefaloplano plano en materia de implicación en el estudio. Y eso a mí me hizo pensar de dónde podían venir estas culturas universitarias tan distintas en lo que hace al estudiantado, ¿no? Que él creo que es lo que nos interesa, lo que estamos evocando. Y creo, sin equivocarme mucho, que una de las razones tenía que ver con la ausencia de una reforma universitaria en España, y creo que diría que en otros países también, europeos, porque yo creo que la reforma universitaria de América Latina, que ha sido una de las grandes conquistas que supimos conseguir, creó una tradición que modeló una disposición activa de nuestro estudiantado, que no se ve en otras partes. Y esa disposición activa tenía en humanidades, se manifestaba pues, en asambleas, en muchas asambleas, se manifestaba en muchas reuniones de comisiones de planes de estudio, en muchas reuniones del cuerpo delegado, del centro estudiante, en muchas actividades extraacadémicas como Artesale, por ejemplo, por citar alguna de tantas, ¿no? Y entonces, y sobre todo, y eso es muy importante, en un contexto en que nuestra opinión de estudiantes no solo era tenida en cuenta, sino que además era requerida y estimulada por docentes y autoridades, que es algo que yo no he vuelto a visto a ver en las universidades extranjeras por las que he pasado, ni siquiera en la universidad más combativa del Reino de España, que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, en la que me doctoré, y es de donde salió el núcleo fundador de Podemos, ¿no? Ahí tampoco, ¿no? Entonces, a mí esto hizo que la lejanía, el recuerdo, creo que también lo dijiste, Cristina, los años agigantaran el recuerdo y la valorización de estas vivencias, ¿no? Que tuvimos aquí en Humanidades y que para mí se me hicieron como un privilegio poder haberlas tenido, ¿no? Comparando con las que no tienen mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Allá. Entonces, eso me motivó a coincidir acá con los primos en... no solo en la necesidad de libros como este, sino, bueno, en estas evocaciones y en permitir, o mejor, en tratar de evitar, si se me permite la cita cinéfila, que todos esos grandes momentos que vivimos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y he dicho lágrimas y debo matizar porque no estamos acá para rescatar las lágrimas, porque ya las hemos evocado en muchas otras ocasiones en la Argentina, las lágrimas. Y acá venimos, como dicen los españoles, acá venimos llorados, ¿no? Entonces, lo que estamos acá es para rescatar otros sentimientos, que fue esa algarabía, ese entusiasmo, esa jovialidad, ¿no? Con la que estuvo marcada esa militancia, ese activismo, y que tiñó, mucho más que las lágrimas, esta experiencia, no solo la mía, sino que creo que la mayoría de todos nosotros, y el libro lo refleja muy bien, ¿no? Ese sentimiento de alegría. Y por eso me parece muy bien el título, Pasión Colectiva, porque es la pasión de la militancia, una pasión que, si me autorizan el oxímoron, es también una pasión de la razón, y es, en ese caso, era sobre todo una pasión alegre, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque siempre nos dicen que a la izquierda somos muy tristes, ¿no? Pero aquella era, éramos una izquierda alegre, y por eso, y era una alegría que no nacía del aire, nacía de la confianza que teníamos en nuestras capacidades para influir en el curso de las cosas, ¿no? Y esto nos hacía sentir seguros y nos hacía sentirnos alegres. Y esto, me voy a apoyar en la pasión, en esta pasión alegre, esa pasión colectiva, para ya dar el salto del pasado al presente que estamos viviendo ahora y mirar la que se nos vino encima, la que se nos vendrá encima, aquí con las fuerzas del cielo, allá con la marejada ultraderechista que crece y crece, ¿no? Y nos las vamos a tener que ver. Entonces, creo que hoy se habla mucho en la izquierda europea de la resistencia, ¿no? Hay que resistir, como una pasión, es una pasión la resistencia. Yo creo que aquí también me da la impresión, ¿no? Que tiene que ser la pasión dominante. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo que hay que resistir. Pero creo que la resistencia tiene algunos problemitas. Además de que es una pasión un poco más bien tristona, le concede la iniciativa al adversario. Ellos atacan, nosotros resistimos. Creo, barrunto, especulo, sin ponerme a dar recetas táctico-estratégicas, creo, especulo, si no sería conveniente que inventemos una nueva pasión, ¿no? Una pasión que vaya más allá de la mera resistencia. Una pasión que sepa conjugar una firme voluntad de lucha con una irrenunciable, incontenible, gozosa alegría de vivir. Nada más.
Siempre pensé que el primo era un trosco muy lúcido, que te hacía pensar, te obligaba a pensar. Y la verdad es que impecable. Pero vamos a arrancar diciendo que me gustaría pensar este espacio, este momento, como un verdadero tributo a esa gran causa nacional que se instaló el 23 de abril y el 2 de octubre, que no fue solamente un reclamo de presupuesto o de financiamiento, sino verdaderamente el reconocimiento de que la universidad pública es la universidad del pueblo, para las clases populares. Y segundo, un reconocimiento infinito a lo que sobrevino después de que se perdió la batalla en torno al veto, y que fue el despertar de ese gigante pospandémico dormido que se expresó en una rebelión estudiantil increíble que atravesó el país de norte a sur, de este a oeste, tomando todas las facultades del país. Por ello vale la pena esta convocatoria. Primer tema. Y es lo que tiene sentido, es lo que nos hace construir sentido de otra manera. Bueno, de todas las cosas que se dijeron, uno va, se le disparan a uno cantidades de ideas, de momentos, de situaciones. Y me tocó a mí también estar a la cabeza de un momento, de una etapa, en esa reconfiguración del movimiento estudiantil, después de que el MURA, en toda esa fuerza inusitada que significó cuando conquista por primera vez el centro de estudiantes y luego marchamos con los frentes estudiantiles. A mí me tocó 85, 86, 87, primero con el Frente Antiimperialista de Estudiantes por la Liberación, que bajaba de la Sierra Maestra, poco menos, en todas las izquierdas posibles de ese momento, y luego con el Frente de Unidad Popular por la Liberación, dentro de todo el reacomodamiento de ese debate plagado de tensiones, de energía, de discusiones pasionales, con mucha ideología, pero con mucha política, con mucha construcción. Y quisiera mencionar que en medio de ese contexto hay dos personas que no quiero dejar de mencionar, que ocuparon lugares claves dentro de lo que fue el funcionariado de la facultad y una dirección de carrera de facultad, entre otras tantas, ¿no? Particularmente Fernando Prieto, viniendo del radicalismo, y que fue el que, para, como decano normalizador, convocó a una cantidad de personas que provenían de la antigua historia de la Vigil, ¿sí?, previo a la dictadura, ¿sí? Y justamente esa segunda persona que quiero mencionar es Rubén Naranjo, donde Rubén me termina... Rubén me termina contando en un momento, en esos tantos encuentros que teníamos en esa guardilla que era su lugar, su sala de operaciones en la carrera de Bellas Artes, en el entrepiso, ¿sí? Hoy ya es otra realidad. Y me decía, Prieto me convocó y me presentó, me dijo, mirá, tengo toda la lista, el único que me falta sos vos, por todos los que venían de la Vigil. Y no tuve más remedio que decir que sí. Y así como eso resultó de esa manera, también fue el que lo tenía contra los palos sistemáticamente en el Consejo Directivo cuando Rubén actuó como parte de ese Consejo Directivo de Facultad. Pero era un momento de un debate maravilloso. Incluso en la propia interna del radicalismo, cuando se dirimía quién iba a ser el decano, si Uvide Menin o Fernando Prieto, no sé si recordarán, ¿sí?, habíamos logrado la gran conquista de hacerle firmar, Pablo de por medio, a Fernando Prieto, la moratoria por la deuda externa, que venía impulsada desde Cuba por Fidel en un momento histórico increíble para todas las izquierdas latinoamericanas. Y ahí dijimos, este es nuestro candidato. En esa interna. Digo, todos momentos de la historia que resultan hoy a la distancia increíble, pero que, como dijo Perico, había que estar en ese momento y comprender la dinámica de, por esto mismo que explica ahora Pablo, de una efervescencia que te obligaba sistemáticamente las 24 horas del día con la cabeza full. De hecho, me gané una hernia de hiato en un momento que, trabajando en la fábrica de mi viejo, me tuvieron que venir a buscar manejando una camioneta porque me doblé gracias a que tomaba 22 cafés por día, de reunión en reunión. Y después encima nos íbamos con el negro Lito, que anda por allá atrás, y algunos otros, a tomarnos ginebra al Savoy como modo de bajar la locura de todo el día. Y eso era casi una dinámica, un ritual casi permanente. En ese contexto veníamos de una FEDE también que tenía que remontar una historia. Cuando digo una historia, digo, entre otras cosas, por ejemplo, ubiquémonos 1985, las brigadas solidarias del café, las brigadas a Nicaragua, la Nicaragua sandinista, ¿sí? La recuperación contra el histórico reformismo stalinista de una izquierda que se refundaba al interior del propio Partido Comunista y donde la juventud y el movimiento estudiantil teníamos un protagonismo más que importante en el contexto de lo que sería el famoso 16 Congreso del Partido Comunista de la Argentina. Y todo era efervescencia, convulsión, discusión, protagonismo. Y en ese contexto también estaba la lucha por la memoria y por los derechos humanos. Convengamos que antes de ser yo presidente del Centro de Estudiantes, las elecciones eran en septiembre, en agosto del año 85 me toca hablar inaugurando el Aula Madres de Plaza de Mayo, en el Aula 8 del primer piso de esta facultad, y creo, lo viví, como un momento de quiebre fundamental en el proceso histórico de la FEDE dentro de la facultad. Y todos estuvieron, y fue masivo ahí en el primer piso, abarrotado. En un momento, ubiquémonos, de recuperación de la democracia, de todo lo que era la primavera alfonsinista, antes del Plan Austral de Sorruil, donde las aulas tenían hasta 3 hileras de estudiantes intentando escuchar lo que se decía adentro como clase, ¿no? Y los tipos estaban unos arriba del otro tratando de poder asistir a las clases que se dictaban en la facultad. Ese era el contexto de humanidades. En esa misma etapa, a mí no me tocó, yo no viajé a Nicaragua, pero sí al año siguiente, en el año 86, como presidente del centro, ya como presidente del centro de estudiantes, encabecé la Brigada Solidaria a Chile en el año 86 y llegamos a Chile una semana después que se produce el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Operación Siglo XX, de la cual un compañero que formó parte del FAEL, por eso hoy lo mencioné, Fernando Krishmar, de la Lista Blanca del Partido de la Liberación, hoy documentalista reconocido, ¿sí? Hace muy poquito presentó en Rosario No son 30 pesos, la historia sobre lo que fue la Operación Siglo XX sobre el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Pinochet. Un dato de color, por supuesto llegamos a Chile, a Santiago, con todos los contactos absolutamente fondeados y nosotros expuestos. Pero quien nos vino a despedir a la terminal de ómnibus para llegar a Mendoza era Diana, la mujer de Edgardo Garbulski, con un ramito de flores, que era la contraseña para llegar a Mendoza con el ramito de flores para que nos reconozca el contacto que nunca apareció y las flores chamuscadas, perdidas, vaya a saber dónde y cómo, pero eran parte de una época y de un modo y de una historia que tiene que ver con esa resistencia creativa, si se quiere, que tenía. Remarco lo de creativa porque no solo era de pasión, de felicidad, era creativa. Y en ese sentido hay varios testimonios en el libro interesantes. Vale la pena recordar a un compañero como el Pelado Britos, que está en España, el cerebro de muchas de esas iniciativas, entre ellas, y está también acá Sergio Kras, la musa del Mura, la famosa revista del Mura, que un día pusieron una caja negra en el hall de la facultad con un visor y la facultad empapelada de carteles que decía ¿qué tiene la caja negra del Mura? Y nadie se atrevía a mirar, hasta que alguien hizo pata, miró, y adentro estaba Isabelita y Alfonsín en la cama leyendo La Musa del Mura, ¿sí? Dibujado por el Pelado Brito. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, bien, así, del mismo modo, momentos claves como, por ejemplo, que un día que teníamos una asamblea muy dura, muy, de mucha gente, muy masiva, se nos ocurrió con el Pelado ir a Villa Gobernador Gálvez por un contacto que yo tenía por mi cuñado de entonces, a contratar al Rey Kid Tropical, una banda de cumbia que mientras la asamblea se estaba desarrollando acá, les hicimos armar ahí, en silencio, toda la banda delante de la puerta, ¿se acuerdan de eso? La puerta del salón de acto, y cuando terminó la asamblea y se abrió, empezó la conga, la cumbia, y todo el mundo tiró la chancleta, todo, puro disfrute, y yendo como por un tubo, trasladando la banda al patio para terminar en el patio todo el mundo bailando. Digo, estamos hablando de la década de los 80, las históricas peñas en el patio de la facultad, donde el lumpen que circulaba por el centro de nuestra ciudad entraba a Humanidades, a la peña del centro de estudiantes, y todo era felicidad y todo era las históricas bandas de rock de la resistencia, de la recuperación de la democracia, que le seguían dando ese carácter particular a una etapa que fue, sin lugar a dudas, maravillosa en todo sentido. Mientras Cristina hablaba, mientras Perico, y con el aporte también de Pablo, se seguían disparando en mí cantidades de imágenes, situaciones, como para poder compartir, repensar y proyectar hacia adelante. Digo, estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil, pero no veníamos de una situación fácil. Eso fue posible saliendo de una situación terriblemente dura. No solo que no está todo perdido, está todo por hacer, tenemos con qué, hay mucha energía, pese a que tenemos 40 años sobre el lomo desde ese momento hasta hoy. Gracias a todos.
Ahora me toca a mí. La verdad que esto es demasiado emotivo en un punto. Recién cuando entré al comienzo del acto, me costó ubicarme en el espacio y en el tiempo, en este salón de actos donde hicimos tantas cosas juntos, con ustedes, queridos compañeros, amigos, militantes de distintas fuerzas. Yo ingresé a esta facultad en 1983, el último año de la dictadura, y empecé a militar en el ingreso, esto que comentó Perico antes. Fui delegado en el curso de ingreso, y bueno, y rápidamente me sumé al MURA y empecé una militancia muy intensa, muy fuerte. Y de pronto es viajar en el túnel del tiempo, ¿no? Esto me sucedió con este libro. Tantas cosas valiosas que pudimos hacer juntos. Yo particularmente, ese año en 83 salimos terceros, como bien recuerda Cristina. Perdimos, sí, perdimos, claramente. Por poco, pero perdimos. Y bueno, con Perico integramos la primera comisión directiva del Centro Estudiante de Humanidades y Artes. Y luego yo continué e integré las comisiones directivas 5 años del Centro de Estudiantes, en distintos momentos políticos de nuestra fuerza, del MURA y de la FEDE también. Y lo que más quiero rescatar de esa experiencia, yo creo que en un punto, más allá del debate político de la izquierda y esa tensión siempre presente en las agrupaciones estudiantiles, entre la tensión que genera la militancia partidaria en las distintas fuerzas y la militancia estudiantil, donde uno acciona y hace la gestión académica, la defensa de los derechos de los estudiantes, hay una tensión clara allí. Quiero rescatar más que nada todo lo que nuestra generación, la generación de los 80, hizo para recuperar la democracia y para profundizar la democracia en un momento muy difícil de la Argentina, donde quedaba tierra arrasada realmente, ¿no? Y allí recuerdo esa frase que Fernando Prieto, a quien Gustavo rescató con tanto sentido, fue muy importante la figura de Fernando en la normalización de la facultad de la universidad, y Fernando jugó lado a lado con el movimiento estudiantil, y eso permitió hacer muchas cosas que no hubieran sido posibles sin esa alianza estratégica en la que los docentes y los directores de escuela también claramente estuvieron comprometidos. Esa frase estuvo pintada mucho tiempo ahí en la entrada de la facultad y decía: los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Tácito. Y el otro lado: si amas la vida, defiende la democracia. ¿Y por qué recupero esto? Porque creo que nuestra generación, la de los 80, supo hacer historia, y ya es historia, claro. Y el legado de nuestra generación claramente es ese. Porque hoy, 40 años y alguito más del triunfo del MURA en septiembre del 84, en los 80 nadie aseguraba y nadie hubiera dicho que íbamos a tener un ciclo de 40 años ininterrumpidos de vida democrática. Esto parecía algo casi imposible. Y en la lucha que hubo, sobre todo, ¿no?, por el juicio a las juntas, en la lucha por los derechos humanos, por la aparición con vida, bueno, hubo momentos muy complejos y muy pesados donde esto no se veía posible. Y se pudo. Claramente se pudo. Y se pudo porque creo que nuestra generación supo soñar despierta. Y cuando uno sueña despierto, puede ver un futuro en común, soñar para adelante. Y ahí no voy a coincidir con Pablo, porque en un momento, más allá que nosotros, sí, la FEDE, el MAS, en el microclima propio de esta facultad, discutíamos, sí, la transición al socialismo, en realidad eso estaba en nuestra imaginación política más que nada, ¿no? Sin desmerecer el debate, ni el momento, ni el debate ideológico. Estamos discutiendo la democracia. ¿Cómo conseguíamos rehacer este país? Y ahí yo pensé un concepto que quiero traer de Albert Camus, que en el discurso que él da cuando le dan el premio Nobel en 1957, dice que cada generación piensa que va a rehacer el mundo. Y nosotros pensamos quizá que sí, sobre todo nosotros, militantes políticos, organizaciones de izquierda, soñamos con la revolución y con un mundo nuevo. Y quizás solo podíamos intentar evitar que el mundo se deshaga. Y por eso pasaba por consolidar la democracia. Y nosotros, nuestra fuerza, yo particularmente también, trabajamos mucho por eso, y eso estaba presente en cada momento, en cada debate, en el aula, en el cuerpo de delegados, en las asambleas, en los actos políticos, en las movilizaciones. Claramente era eso. Era, desde nuestra visión, la mía personal y nosotros como fuerza estudiantil y también política partidaria, era profundizar la democracia. A mí siempre me pudo un lema de un partido hermano, del Partido Comunista de Uruguay, que en un momento dentro del Frente Amplio se presentaba como democracia avanzada. Y sí, es eso, una democracia avanzada. Y creo que ese es el legado de nuestra generación, la herencia, que allí está, aunque no tenga ningún testamento. Y bueno, en esta parábola inquietante, ¿no?, de 40 años de democracia, de Alfonsina Milei, como dice Eduardo Josami, en esa parábola inquietante se tensa, en ese arco de esa parábola, se tensa la flecha de nuestra vida. Una flecha que sigue apuntando al cielo nuestro, ¿no? Fuego que muta, pasión que transforma. Bueno, por estas razones voy a cerrar acá, y quizás por otras que se me escapan hoy. Creo que hoy como ayer, y quizás como siempre, el Mura gana otra vez.
Me sumo a los agradecimientos. Yo cuando no me quiero ir por las ramas, escribo brevemente algo que quiero comunicarles. No voy a hablar específicamente del libro, porque ya quienes me antecedieron en la palabra hablaron bastante de eso. Pero sí quiero sumarme a los agradecimientos que ustedes verán escritos en el libro. Y bueno, especialmente a José Perico Pérez por convocarme y estar siempre interesado en los detalles, convocando a los protagonistas de aquel tiempo, en las conversaciones, reuniones, entrevistas, en la búsqueda y selección del material y en la lectura de borradores minuciosas que no solamente hizo Perico durante todo el proceso de escritura, sino también otras personas, especialmente Gustavo y Gabriel, que incluso han discutido entre ellos, yo no quiero seguir ahondando, acerca de fechas, siglas y cantidad de detalles, revisando en su propia memoria. Bueno, por eso digo que el libro es de coautoría, en realidad, especialmente con José, y bueno, ustedes verán que hay allí una cantidad de voces que se combinan y se componen y que sintetizan de alguna manera esta pasión colectiva que lleva el libro por título, y que, coincidiendo con lo que Pablo decía y también Cristina y en general todos los que han hablado y todos los que participaron, hay algo de la alegría que se cuela ahí hasta el punto de darle el título al libro, que originariamente se iba a llamar Crónica de una alegría colectiva, y después lo cambiamos por la palabra pasión, que también es sumamente adecuada. Ustedes van a ver que está armado en tres partes, más la introducción y el epílogo y los anexos, tanto documentales y de imágenes como los testimonios que ya acá también se dijeron. Y esas tres partes fueron armadas cronológicamente, con los bemoles lógicos de todos los temas que se van desarrollando y que a veces coinciden con determinados años, de modo que se superponen entre ellos, formando como capas, ¿no?, superpuestas, o como intersecciones o algo por el estilo. Lo digo porque lo hemos discutido bastante, si el libro tenía que estar armado por temas o cronológicamente. Elegimos ese modo de organizar, entonces en el primer capítulo va del 79 al 83, y después el corazón del libro, que es la segunda parte, es propiamente a partir del triunfo del Mura. Y allí ahí ustedes encontrarán, tanto en la primera parte como en la segunda, el análisis, mención especial de las revistas universitarias y de una cantidad de hechos alrededor de lo que el movimiento estudiantil provocaba por aquel entonces, que ya también fueron referenciados. Y en la última parte se habla más específicamente de los atentados, amenazas que se sufrían en plena democracia, estoy hablando del 84 y el 85. Por eso digo que se superponen, aunque es cronológico, las etapas, porque la segunda parte es propiamente el 84, cuando gana el MURA, pero en la tercera parte se retoma el 84 con las amenazas varias que los heraldos que andaban por ahí, los heraldos negros, y que funcionaban orgánicamente, pero solapadamente y hasta clandestinamente, tenían a toda la sociedad sobresaltada, y ahí estaba el movimiento estudiantil con otras fuerzas respondiendo a cada una de esas amenazas. Van a encontrar también un QR que ya se refirió Perico a eso y no me voy a detener ahí. Pero quería decirles lo siguiente, el libro está hecho de recuerdos que arman un crisol de fragmentos y componen, sin dudas, un tono de época. Un semblante que amplifica la lucha del movimiento estudiantil de finales de la dictadura e inicios de la democracia y coincidentemente nos habla especialmente de este otro tiempo oscuro de toda oscuridad. Este libro, en este momento presente de toda presencia, porque ha sido una especie de casualidad. Tengo que pararme porque no veo bien a la gente que está por ahí. Ah, pero no puedo porque no me da el... Pero acá estoy bien, ¿verdad? Quería decirles entonces esto de la presencia en este momento oscuro y que... Creo que el libro es como una especie de punto nodal de convivencia entre el pasado y el futuro. En una maraña de fuerzas que disputan sentidos, siempre y cuando no entendamos al pasado, al presente y al futuro como cosas concatenadas con sus límites bien claros, ¿no? Y por otro lado, digo coincidente por la coincidencia con el movimiento estudiantil y su álgida actividad de este año en particular. Por eso digo que es una especie de coincidencia y nosotros lo pensábamos. Justo estamos haciendo el libro, que tenía un sentido porque eran los 40 años, por eso la obsesión de terminarlo a tiempo para que quedara dentro del 2024 y coincidentemente con este despertar, esta especie de salto cualitativo del movimiento estudiantil en este momento particular. Y por otro lado, quería decir, casi para terminar, que me puse a pensar si la cultura es un artificio, producto de la creación y de la imaginación humana, como este libro lo es. Eso quiere decir, como expresamos en el epílogo, que algo de la ficción se cuela ahí, en los resquicios, en la trama y en los bordes del recuerdo que se vuelve en palabra escrita. La palabra cultura, que significa etimológicamente y proviene de, no quiero ahondar en eso, en un vocablo latino, etimológicamente es cultivo. Entonces, como palabra fundamental, entra en composición con otras palabras, que puede ser agricultura. Y allí tenemos entonces, para pensar en cultura, cultivar, para cultivar hay que cavar la tierra. Y cavamos la tierra para enterrar a nuestros muertos. ¿O acaso nos creemos inmortales? ¡Qué osadía! Cuando en realidad somos apenas un breve lapso de vida entre dos eternidades. Spinoza habla de una experiencia de eternidad. Lo digo así, a mi manera, pero de eso se trata. Una experiencia de eternidad. Casi me resulta imposible entenderlo cabalmente. Pero esa experiencia de eternidad solo es posible, si además de cavar la tierra para enterrar a los muertos, también, y es la otra acepción de cultura sin duda que decía al principio y que quiero destacar, cavamos para cultivar lo que comemos, que es el alimento de nuestros hijos. para que la secuencia de la vida no se vea amenazada. Rendimos culto a los anteriores y para eso debemos conocer la historia que nos precede. ¿De dónde venimos y cómo llegamos hasta acá? Una pregunta que en estos tiempos ha sido formulada más de una vez. Y cultivamos para el futuro, porque no se puede poner en peligro la vida de los nuevos, pero además no se puede poner en peligro a nuestros muertos. Esta es la profunda cuestión filosófica y política que parece estar en juego. Es la vida misma la que peligra. Y por eso este libro que rememora es crucial y es importante en este tiempo. Y entonces hay que conjurar la muerte de los heraldos negros con arte, con poesía, con literatura, con música. Por eso tenía sentido esto, terminar con música. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Cantemos. ¿Cantamos? ¿Quieren? ¿Quieren?